Bienvenidos a la desinformación, el programa en el que hablamos de todo y de nada.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Esto es La Desinformadera, yo soy Pablo Ibarra, estoy con Alo Reyes.
Bienvenidos a La Desinformadera de @FM, ¿cómo están? Soy Alo Reyes y feliz porque este es el último lunes del año. Es lunes con sabor a viernes.
Más o menos.
¿No? O sea, ¿no te pasó?
Porque sí trabajamos mañana.
Algunos trabajamos mañana, pero para muchos es lunes con sabor a viernes, dos días de
sí,
fiesta, dos días de ya preparativos, las uvas, los deseos.
Híjole. Les voy a dar un consejo para las uvas.
Ok, sin semilla.
Como que las pican así con su Dice Luis Ángel que ya llegó, que le des entrada.
Aquí está.
Con su palillito como que pican las uvas y las ponen dentro de un recipiente, le vacían tequila, las meten al refri.
Okay.
Y después ahí me cuentan.
Ándale, ok, perfecto. Oye, apenas ya estoy viendo aquí todos los mensajes y yo platicando y no había escuchado. Aquí dice, nos escucha Alo, nos escucha Alo, está en mudo, nos escucha Alo, no te escucha, te escucha solo Pablo.
Hola, okay. ¿Te oyen?
Ya.
¿Me sienten? ¿Me no. escuchan? ¿Me sienten? ¿Están no, ahí?
Te escuchamos, no te sentimos. Chucu, chucu,
chucu. Ah, ok, yo pensé que sí. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien?
Todo genial.
Todo bien. Todo bien, ahora sí ya. Les digo que 10 minutos platicando y yo diciendo mis buenos deseos y mi amor para todos los radioescuchas y no se escuchaba.
No.
Espero que sepan leer
los labios.
Espero que sepan leer los labios y ya regresan un poquito el video después y ya, ya sabrán.
Sí, mira, sí saben, mira.
No, yo dije que espero que el 2024 haya sido un gran año para todos, que todos hayan cumplido sus deseos. Y si no, pues el 2025 todavía hay chance para seguir cumpliendo. No se angustien por eso.
Les quiero enseñar algo que me regalaron hoy.
Se ve un vasito rojo que dice Luis Ángel, ándale.
Órale. Sí, un vasito rojo que dice Luis Ángel.
Parece vaso fiestero.
Exactamente.
Tal cual. Es un vaso fiestero. Y dice Luis Ángel.
Muy bien.
Ok.
Qué bueno.
Chido.
Espero que en ese vasito rojo haya un ponche.
No, hay tequila en este momento.
Mira.
Es lo que hay.
Por lo menos es honesto.
Quiero dejarte bien con el público de La Desinformadera y tú diciendo que estás con el tequila, Luis Ángel Marín. Está bien.
Bueno, es que es el último lunes del año y hay que celebrar que es el último lunes del año. Además,
Exactamente.
Además, pues es un vasito rojo de decoración. El tequila es de decoración.
Ah, muy bien. Además, el tequila ayuda mucho con la garganta, entonces está bien.
De hecho, esa es la idea de tomar tequila con el tema de la garganta. Ya saben ustedes, hay que estar siempre cuidándose la garganta. Yo les recomiendo, saben que whisky para la garganta es lo mejor. Cuando vayan a cantar, cuando vayan a hablar en público y tengan la garganta un poco cerrado, el whisky seco, sin hielo, sin agua mineral, sin nada. Un shotcito de whisky suavecito, lo van pasando, lo van disfrutando. Y la garganta queda espectacular para cantar.
Ok. Perfecto.
Cuando yo tocaba en bodas, los meseros ya sabían que los cantantes del grupo y yo, que les hacía coros y cantaba otras, siempre teníamos que estar lubricados de la garganta. Entonces el whisky era para eso. Y ya sabían. Nada más les hacíamos la seña así, así.
Así chiquito.
Como... así de pequeño, un shotcito de whisky. Y ya con eso llegaba el whisky sin problemas.
Ok.
Muy bien.
Maravilloso.
Okay.
Muy buen tip. Muchas gracias.
Buen tip. Oigan, pues murió el presidente Jimmy Carter, el expresidente más longevo de la historia de Estados Unidos. Vivió 100 años. Bueno. Él fue presidente en los años 70, en el 77, de hecho, fue presidente. Después de él hubo otros presidentes como Ronald Reagan, etcétera, pero Jimmy Carter fue un presidente muy pacifista, un presidente muy dedicado a ayudar a los demás, o sea, no como otros presidentes de Estados Unidos que son más bélicos que nada, ¿no? Carter era un señor muy querido en todo el mundo. Si ustedes ven en redes sociales la cantidad enorme de condolencias que hay para Estados Unidos de diferentes personajes políticos del mundo y gente del mundo, digamos, porque Carter era un gran tipo, era un gran presidente, y siempre, después de que dejó la presidencia, se dedicó al altruismo y se dedicó a buscar a mejoras en la salud mundial. Siempre tuvo la Fundación Carter y siempre trabajaron en pro de eso. Y la verdad es que muy buen presidente, un gran ser humano. Y bueno, murió 29 y a los 100 años, qué bruto. Imagínense ustedes.
Oye, yo recuerdo que le hacían burla en esa sátira de Futurama. ¿Alguna vez vieron Futurama?
Sí.
Sí, claro.
Recuerdas las cabezas de los expresidentes, ¿no? Y ahí entre ellas estaba Jimmy Carter.
Uh-huh. Las cabezas de los expresidentes del monte Echo, se llama este monte. Ajá, no, ahí no estaba Jimmy Carter.
No, pero en Futurama, o sea, las cabezas Futurama, vivientes, sí. las flotantes. Okay. Ahí estaba Carter, estaba ¿quién más estaba allí?
Abraham Lincoln, seguramente.
No, estaba
o nuevos. Carter,
estaba Roosevelt, estaba
Ronald Reagan, seguro Ronald Reagan era, era básico.
No estaba Reagan, estaba
Richard Nixon.
Estaba Nixon, exacto, Nixon.
Nixon.
Estaba Nixon.
Seguro que sí. No, pues qué bueno, muchachos, que descansó ya don Jimmy.
Es bien recordado.
Sí, cómo no, un gran tipo. Sí, que después tuvo una empresa de ropa para niños, Carter's. Ah, es cierto, es invento mío.
Ok.
Yo estoy pero no, muy bien.
No es nada de Linda, pero pero sí, un gran presidente. Pero bueno, ¿qué más tenemos? Se acabó el año, ¿qué?
Se acabó
el 2024, ¿qué?
Ya, bailó.
Ya, muy bien, ya nada más es para dar el abrazo, para decir que
no.
Sí, que no, y ya. Oye, justo
El año en el que Luis Miguel rompió muchos récords de conciertos, el año en el que Checo Pérez tuvo su peor año de carrera de la Fórmula 1. Sí, ¿Ya se va a retirar, Pablo?
Yo no creo. Pero
he oído muchos comentarios de que ya se va.
Yo veo muy, muy, muy complicado que regrese a Fórmula 1. Digo, ya hay muchos nuevos talentos. Sí, ok, Checo es un estandarte, ¿no? Vaya, todas las marcas que lo respaldan. Podría ser un buen deal, ¿no? Para cualquier otro equipo fuera de Red Bull. Tal vez para Alpine, que ya lo hemos mencionado. Jack Doohan tiene un contrato aparentemente solamente por una cierta cantidad de carreras. Después de eso se va a evaluar su rendimiento y van a decidir si el novato continúa el resto del año o si lo cambian por alguien más. Entre los que se mencionan, sí, está Checo, pero también está Franco Colapinto, este argentino que la verdad sí la vino a romper, nos vino a sorprender a muchos, pero no sé, creo que Colapinto se la lleva de calle contra Checo, porque siento yo que el equipo debería de estar buscando precisamente a alguien a futuro. Y como ya les dije a Checo, no le quedan muchos años en Fórmula 1. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Unos dicen que se va a ir al WEC. Él mismo ha dicho que no le interesa la IndyCar. Le gusta más las carreras de resistencia, las 24 horas de Le Mans, las 24 de Daytona, las 7 horas de Spa, 8 horas, perdón. Y bueno, o sea, es bastante respetable su decisión. Vamos a ver qué es lo que sucede. Lo que podría pasar,
podría ser un Chicharito, Checo Pérez, ir a un equipo a vender playeras y a firmar autógrafos y hacer convivencias.
Ahí te va.
Claro.
Aparentemente Checo no ha terminado su contrato con Red Bull y tengo entendido que este próximo año se va a dedicar precisamente a las mismas labores que el Chicharito. Nada más andar promocionando Red Bull, va a hacer algunos eventos por ahí, road shows, y pues es lo que hay.
A imaginar cosas chingonas.
A imaginar cosas chingonas. Un posible regreso a la Fórmula 1. Yo no sé qué van a hacer algunas de las cuentas de los muchachos que se han hecho muy famosos gracias a Checo, honestamente. A ver ahora de qué van a hablar, muchachos. Estar cañón, pero bueno.
Pues habrá otros temas. ¿Tú crees que la vida se acaba porque se acabe la carrera de Checo Pérez,
ellos,
Pablo Ibarra?
Para ellos sí, porque...
Habrá otro personaje de quien hablar, o sea...
Sí, solamente que te bajes a ver a Pato Howard, a IndyCar o en la NASCAR con este... Que hasta se me olvida el nombre de tan relevante que es. No sé, Vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno,
mi amigo Ricardo Escoto es un piloto con mucho futuro.
Ahí está Ricardo Escoto, tenemos futuro.
¿No viste cartelera en la Ciudad de México ahora que estuviste de Ricardo Escoto por todos lados?
Fíjate qué fue lo que vi, un montón de puestos ambulantes por todos lados para esa ciudad tianguis, lo siento. Pero eso es lo que vi.
Bueno, es que también llegas a la colonia Guerrero a hospedarte, güey, ¿qué querías?
Ah, mira, no sabía que...
¿O dónde te hospedaste?
Donde siempre me quedo, por ahí por Reforma. Y cerquita de ahí del monumento.
No, la verdad es que sí. Sí.
Está horrible.
Sí, no, te quedaste en Paseo de la Reforma. Sí, está todo tapizado de puestos.
Tapizadísimo
sí.
De puestos.
La verdad es que...
Hay una feria tapizado. Justo frente al monumento de la Revolución.
Eso es bonito, los niños se divierten.
Hay a quien no, pero los que vienen a tratar de disfrutar de la Ciudad de México, pues nos topamos con ese tipo de cosas y
la por eso está invadida. Por eso el Te Odio CDMX.
Sí, por eso fue el Te Odio CDMX. Llego
a los Reyes.
Llego a Alameda a querer tomar una fotografía de Bellas Artes y tómala, compadre, estaba un tianguis.
Ya los habían quitado hace la semana pasada, ya los habían quitado, pero pues
regresó. Ahí siguen.
Mira, voy a decir una cosa, tú la verdad es que tienes la bendición de un empleo fijo, bien remunerado, y hay mucha gente que tiene que llevar el pan a su casa a través de la venta de comercio ambulante, porque no tienen para pagar una renta, para pagar todo lo que implica un local fijo, entonces pues tienen esa opción, entonces pues hay que, ahora sí que...
Pues creo que eso ya estaría del gobierno, ¿no?
Pues mira, yo creo que sí, pero al mismo tiempo
es un reto. El comercio ambulante, el comercio informal es todo un reto. Pero pues bueno, sí. Yo me imagino que el gobierno va a idear.
Pero qué rico se come. ¿No comiste nada en esos puestos? No me digas.
No, ¿cómo crees? Me vaya a dar algo. Perdón.
Pues sí, está bien.
Perdón,
está
es
bien,
que sí, modo. Está bien, ¿no? Pero no para todos, honestamente.
Hay sí, no, pues es que...
Preferíamos ver el Palacio de Bellas Artes en todo su esplendor, libre de todo esto, porque pues es Bellas Artes, no este...
Enfrente del Palacio no había puestos, estaban a un lado.
Pero aún así no se disfruta...
honestamente.
Los monumentos.
Hay maneras, sí. Creo que se podría regular todo esto y todos ganar, honestamente, pero pues bueno...
Seguro.
Prefieren tener el tianguis a todo lo que da y pues se ve mal la ciudad, la verdad.
Pues sí, ya a ver qué pasa. Sí, pero bueno, también es el año a los Reyes en el que Luis Miguel hizo mucho dinero, ¿no?
Luis Miguel hizo mucho dinero, volvió a reencontrarse con su hija porque se habían como ahí peleado, según fue a su boda.
Fíjate, eso se me hizo muy bonito de toda la historia.
¿Fue este año la boda de Michelle Salas?
Sí, este año fue la boda de Michelle Salas. No me acuerdo si fue en agosto o en septiembre, pero sí ya fue como por estos últimos meses. Y de hecho se detuvo conciertos Luis Miguel para poder asistir a la boda. Se supone que la iba a entregar, pero la terminó entregando Stephanie Salas, así que pues bueno, y bailaron. Pero el reencuentro de Michelle y Luis Miguel, porque después de la serie y lo que dejó entrever Luis Miguel, o bueno, al menos la serie de Michelle, pues la verdad es que sí era medio complicado, pero qué bueno que se volvieron a juntar. Oye, y 2024 también de Chío Maldonado, que está aquí.
¡Hello!
¡Bravo!
Eso, Chío, ¿cómo estás?
Buenas, Chío.
Tarde, pero sin sueño. Ay.
Eso. Mira, todavía nos queda media hora de programa, así que no es tarde.
Todo bien, Chío, aquí. Estamos hablando del año.
¿Cómo qué?
Estamos hablando de lo que fue este 2024, este año que nos quitó a figuras del mundo artístico. Tan solo en el último bimestre se fue Chivis Pinal y Dulce, ya así de fuerte.
Oye, falta uno, ¿no?
Elena Rojo también se fue este año, ¿no?
Amparo Rubín tremenda también se fue.
Amparo Rubín, una gran sí, compositora.
Mira Galindo, pues, la productora.
¿Quién?
Sí, Mira Galindo. Una institución, ¿no? El Teatro Insurgentes era el lugar de las fiestas de Tina Galindo, en donde se convertían en el lugar más exitoso, porque eran las noches de gala del Teatro Insurgentes, cada vez que ella presentaba ahí una obra maestra de que Alejandro Gou ni que nada. O sea, Tina Galindo era la maestra de maestras y todos aprendieron de ella. Ahí vimos una muy afectada Daniela Romo, de quien durante muchos años fue como un secreto a voces que eran pareja. Y bueno, pues es una de las pérdidas, pero han sido muchas. Y Ernesto Gómez Cruz también, ¿no? Tremendo actor.
Gina Montes, la de la carabina de...
Gina Montes de la carabina de Ambrosio. Uh-huh. ¿Se acuerdan que de algún modo a Gina Montes la resucitó Ventaneando?
¿Por qué?
No, a ver, cuente eso.
No, porque se la encontraron en Nueva York. Entonces le encuentran en Nueva York y la entrevistan, la traen a México, viene al estudio y entonces la prensa le empieza a buscar y le surgen posibilidades de trabajo, pero ella ¿así? A su vez ya estaba muy al hogar y decide no, pero la refresca en la memoria de la gente. Recordemos que Gina Montes se fue del país, que ella es de origen brasileño. Era de origen brasileño, y se fue de México perseguida por los rumores de una relación con un importantísimo político que la obligó a irse de este país, político mafioso. Entonces, ella se tuvo que ir de México en plenitud de todo el éxito, como ha pasado con otras famosas que se convierten en leyenda urbana, este tipo de anécdotas, como Mar Castro, ¿se acuerdan? La Chiquitibum, también decía que si andaba, que si no, que si desaparecía. Pero pues fue un año de pérdidas importantes, de pérdidas muy significativas, de Talina Fernández, no sé si se fue este año, pero estaba yo viendo que
se fue su hijo
Pato Levy, el que se fue fue Pato Levy.
Y Sasha Montenegro, y bueno, también.
La reina del cine de ficheras.
Sí,
una mujer
también
espectacularmente hermosa, que ella sí pasó de ser la amante a ser la esposa del expresidente, ¿no? Dicen que el mundo artístico, el mundo de la farándula y el mundo de la política siempre les gusta mezclarse, y pues son más bien las famosas con los políticos, no siempre funcionan, suelen ser relaciones o un poco ensombrecidas, ¿no? O escandalosas, o no confirmadas, pero en el caso de Sasha Montenegro, pues duró muchos años y tuvo dos hijos con José López Portillo, ¿no?
Uh-huh, sí.
Sí, cómo no, fue uno de los romances más sonados, sobre todo porque, como dices, pasó de ser la no esposa a ser la esposa del expresidente, ¿no? Y disfrutó mucho de todo lo que hizo, ¿no? Pero sí, ahora los políticos ya tienen otros.
Es la historia de María del Barrio.
Oye, también se fue André Marín, periodista deportivo, que es grande.
Ay, una gran pena, porque fue un hombre que se supo sobreponer en una primera etapa de su enfermedad con muchísima esperanza, 50 y tantos, ¿no? Bien, o sea, muy joven. Pero era impresionante ver cómo no dejaba de trabajar y cómo se iba deteriorando su imagen, sí, al momento que se iba deteriorando su salud. Fue también algo muy, muy fuerte, ¿no? Una experiencia difícil, pero bueno, pues, oigan, ¿qué me dicen de el que se murió en el de los One Direction?
Liam Payne,
sí.
Liam Payne, que está el escándalo ahorita a todo lo que da, porque están haciendo las investigaciones y encontraron que hubo un dealer, un proveedor de droga, que le fue a hacer 4 entregas en 12 horas.
¡Ay, Dios!
Entonces, sí, no, ya están detenidos. Hay creo que 3 o 4 personas ya detenidas, porque, bueno, según estaba escuchando también, algunas de las posturas que en que lo encontraron cuando cayó, denotan que él no jamás metió las manos, ningún mecanismo de defensa, de protección, de cara, de mano, de algo, dicen, y cualquiera cuando está cayendo, aunque haya sido intencional, aunque haya sido tu decisión, caes en protección, ¿no? En taparte la cara, taparte algo, y él no lo hizo.
Eso quiere decir que estaba completamente intoxicado, ¿no?
Exactamente, o completamente intoxicado, o que alguien con quien pudiera haber estado lo haya empujado.
Que todo fue
intoxicación.
Yo creo más en la primera opción, que está completamente...
Sí, y además que su cuarto es muy desordenado y cosas fuera de lugar, entonces como que alguien entró y ahí desordenó todo, ¿no? O después de, quién sabe, todavía no se sabe, pero qué fuerte.
Así es.
Que al primero es como el suicidio, que se resbaló y se empiezan a sacar muchas conclusiones y pues ahora resulta que son 3 o 4 personas las que están involucradas en este... Pues es que accidente, ¿no? Ya no es suicidio.
Y que es algo que tristemente se vuelve tan normal en esas generaciones que alcanzan la fama, el éxito y el dinero tan jóvenes que no saben qué hacer con él, ¿sabes?
Claro.
Entonces,
de Amy Winehouse no vamos a estar hablando.
Critican mucho que si los padres los explotan, que si no los explotan, que si esto... O sea, como si solo hubiera dos extremos. O te explotan tus papás o te arruinas tú solito la vida. Cuando debe haber un justo medio, y yo creo un ejemplo de ello es Lucero, ¿no?
Uh-huh.
Sí.
Lucero fue una estrella, y si no cayó en el clan Trevi Andrade fue porque
su
mamá no la dejaba ni dormir. Bueno,
si todavía... Si todavía no la deje en paz. ¿Y cuántos años tiene?
Y les cuento un chisme. Resulta que Mijares fue de las primeras personas que yo entrevisté cuando empecé mi carrera. Entonces a mí me cayó súper bien. Yo ya era medio fan. Yo ya lo había ido a ver a algún concierto antes de empezar a trabajar en esto, cuando él también empezaba casi. Y... pues un día yo me llevaba muy bien con él, entonces me entero que le había dado el anillo de compromiso a Lucero. Y él mismo me pasa el tip de dónde iba a estar Lucero. Me dijo, es que tienen, no que me pasara el tip porque suena como a que me pasó, me sopló el chisme, ¿no? No, me dijo, va a estar grabando hoy la telenovela. Y entonces tenían en una locación, me acuerdo que creo por Coyoacán, en una iglesia, grababan una boda. Y entonces me fui para allá, le dije a Lucero que si la podía entrevistar, había mucha prensa en esa locación. Me dice Lucero que no, pero ya después yo creo que habló con Mijares, porque estaba en su camper, ella hablando por teléfono. Y le explicó, y entonces ya me hizo subir y ya me contó el chisme. En aquel tiempo, pues, la verdad es que no existían las redes sociales, no existía toda esta locura que se le puede hacer inverosímil a la gente. Pero, y además, los que trabajamos en revista teníamos la obligación de guardar la exclusiva para cuando saliera nuestra revista, que no se nos filtrara por ahí. Entonces siempre tenías que buscar que fuera tu entrevista individual. El caso es que pasa el tiempo, ya estaban comprometidos, se acerca a la boda y veo yo un día a Mijares y le digo, ¿no, qué me ibas a invitar? Porque él me dijo, cuando me case yo te invité. Y me dice, ¿puedes creer que no me han dado una sola invitación? O sea, ahí le doy el chisme. La señora, la mamá de Lucero, era la que controlaba las invitaciones. Y faltaba un mes para la boda y no le habían dado las suyas a mi hija.
Ok.
Entonces, la señora estaba en todo.
Claro, no fuera a invitar a sus amigotes, imagínate.
Le van a arruinar la boda
a mi hija. Yo sí fui, fíjate, al final un día me llegó la invitación a la revista Teleguía, que es donde yo trabajaba, y ahí me encontré con el sobre y fui, la verdad, bien bochornoso porque, ya sabes, tuve que pedir un prestado un saco de peluche, ¿no? De los de Federica, de Federica Dávalos. Sí, un de peluche y todo, y para ir muy elegante. y llego en taxi. En taxi, ¿cómo ves? Porque había yo quedado de ver a mi novio allá, porque él venía llegando del aeropuerto. Entonces llego yo en taxi a la boda, dije que oso, mis compañeros fotógrafos, todos los que estaban afuera, obviamente fui su burla, bajando del taxi en su abrigo de peluche. Pero cuando me doy cuenta que atrasito de mí, en otro taxi venía llegando el papá de Lucero, bueno, ya todo el mundo me ignoró, como era de esperarse.
¿Cómo
ya
nadie se burló de mí? Y el papá de la novia.
El papá de la novia en un bocho, en un taxi.
No había Uber, no había Uber en esa época, no había Uber, chido.
¿Qué año fue eso? ¿En qué año fue?
94.
Ay, Dios mío, pues no sé, como en el 2007 o...
¿Sí?
No sé. A ver, búsquenme, búsquenme.
A ver.
Boda Lucero.
97.
97. Yo me acordaba que era en 7. Sí, okay. Pues, pero era muy curioso.
El día que tú te cases, no dejes que yo llegue en taxi, ¿eh? Te mato. Te mato.
¿Eh? Oiga, pero esas mamás controladoras eran la neta. Eran, sí. Esas mamás tenían que ser, tendrían que existir, porque los chicos que estos bandas de chicos que se hacen famosos muy jovencitos y todo, a veces es uno, a veces dos, a veces tres integrantes, ¿cuánto hemos sabido?
De, Magneto, de menudo, jeans, ¿no? Etcétera, etcétera, Menudo, sí.
Oye, desde Menudo se subió uno de Menudo, ¿no?
Claro. Uh-huh. Para los que no se saben la historia de Menudo, hay una pequeña miniserie en Amazon, creo, ¿verdad?
Sí, es Amazon.
Sí, chéquensela.
Y de verdad, pues, se habla de abusos y de no sé qué. O sea, si se fijan, aun cuando es gente joven, de esas boys band de los 80s hasta la actualidad, de cada banda importante, por lo menos un integrante ya no vive.
Siempre hay un granito en el arroz.
Oye, en Menudo, pues creo que se salva Timbiriche, pero...
Los Tecno Boys.
En Garibaldi.
Los Tecno Boys.
De partida tampoco nadie ha muerto, Chío Maldonado, no digas.
Oye, pero Tino se las vio muy duras y sobrevivió.
Pero
no,
pero ahí está, ahí sigue.
¿Cómo olvidarlo? ¿Te acuerdas que lo tuvimos ahí en Arroba y que estuvimos chismeando con él?
¿Cómo no? Pero bueno, la verdad es que tenemos que ir a un corte comercial, porque casi es el minuto 40 de la hora. El último programa de la desinformadora de 2024, muchachos.
¡Qué bonita! Ay, oye, también me estaba acordando de esta comediante que falleció, también Verónica Toussaint.
Digámosle actriz. Seamos respetuosos y digámosle actriz.
Actriz, comediante.
Otro comediante no es falta de respeto, debería ser un honor, porque es más difícil.
No, yo lo sé, yo lo sé. Yo lo sé, pero digámosle actriz, porque ella hacía de todo, comedia y de todo.
Uh-huh. Era conductora. Era actriz, como tú dices. A ella lo suyo, lo que amaba era la actuación, pero es lo que menos le ofrecía.
Mejor se fue a la conducción.
Le salía mejor.
Mejor se fue a la conducción, pero además una mujer culta y preparada y divertida. Ah. Y ella comunicó cuando le surgió el cáncer de seno y cuando decidió, decía a la gente... Había nada, si no se le caía el cabello, o sea, no se le caía porque se sometía a un gorro, se ponía un gorro
a la quimio
a dos grados bajo cero, me parece.
Acá, mijo.
Para enfriar la cabeza de tal modo que las quimioterapias no te tiren el cabello. Y ella lo hizo.
Ah, esa no me la sabía, fíjate.
Yo sabía del gorrito, pero no sabía que prácticamente congelaba aquí. O sea, no tenía ni idea.
Ese era el secreto de la.
Yo creo que es lo mismo. Lo mismo que hizo la princesa Kate, ¿no? Que también se sometió a una quimio y decían que no había tenido nada porque tiene el cabello casi intacto y pelazo y no sé qué, pero entonces a lo mejor también utilizó esa técnica, pues imagínate.
Seguramente, y lo que pasa es que hay falta de información, ¿no? Estamos acostumbrados a saber que si te sometes a una serie de quimioterapias te va a caer el cabello y cuántas escenas, incluso de película o de telenovelas, hay donde te estás rasurando el cabello, como es Sex and the City en la película. Sí. Ya está. No, no fue en la película, fue en la serie, ¿verdad? Como en la sexta temporada o algo así. Pero bueno, ahí y en Cynthia Clitbo en algún lado, pero como locura ella fue esto. No, en el tema aquí con Verónica Toussaint es que no se le cayó el cabello porque decidió recurrir al gorro. Y el gorro les baja la temperatura a menos 2 grados, les enfría la cabeza.
No, y le soluciona. Entonces, mucho.
Pues, oigan, también murió Nicandro Díaz, el productor. Qué fuerte, porque un hombre tan exitoso, tan respetable, tan respetuoso, tan joven, tan talentoso, y de pronto él fallece y su vida privada en boca de todo el mundo. O sea, qué tristeza da, qué es lo que ya está empezando a pasar con Dulce, ¿no? Qué triste, porque ellos se ocuparon de mantener su vida privada así. Privada. Y ahora ya salió la exesposa que no, que con la que estaba no se había casado y que la casa le es de ella y que los hijos, que si el dinero, que. ¡Qué terror! Porque dice, en primera, no está ya la persona de la que estás hablando.
¿Cómo se defiende? O sea, no hay. Sí, no, no hay manera.
En segunda, ¿cómo compruebas la verdad, no? Y en tercera, qué pena que el dinero nos haga llegar a esos puntos, ¿no? De atacar a alguien que ya no está.
Y además no está respetando su muerte, no respeta la memoria y simplemente es hablar mal de alguien que no se puede defender.
Muévete en el ámbito de lo legal, ¿no? Si algo tienes que reclamar, claro. Pero hacer un chisme como le fue a Nicandro, pues qué pena, ¿no? Y bueno, pues, ¿cuántos famosos más? El Mago Trévole, ese acaba de fallecer. Es como mucho del Centro Nocturno y del mago de antes, ¿no? Del tipo de Chenkai y de estas cosas que se hacían, como Las Vegas chiquitas.
Sí.
Y él hacía eso así, ¿no? Él falleció, se llamaba Leonardo Mendoza, y bueno, falleció a los 82 años, con una carrera de 54 años como mago, y además actuó en muchas, muchísimas películas del cine popular mexicano, haciéndola siempre, ¿qué creen? De mago.
Del mago.
Sí.
De mago, pues, eso era lo suyo. Y Javier Batis, oigan, ese también.
¿Cómo? Ay, sí, del rock.
El maestro de la guitarra, el maestro de Carlos Santana. Y curiosamente, cuando yo estaba en televisión en Azteca, en Tempranito, ahí estaba su hija era la que cantaba en el grupo Tempranito, su hija menor. Que no tenía contacto con él, por cierto, pero formaba parte de esto, y bueno, ahí queda la Baby Batis, la hermana, ¿no? Que sigue, pues que ese apellido Batis es como que una institución del rock en México, y que se lamenta una pérdida, porque también en la música, hay que reconocerlo, Javier Batis fue un personaje icónico.
Sí. De hecho, sí. Y en el deporte, el gran Toro Valenzuela también murió en octubre. Fernando Valenzuela, que fue parte de los Diablos Rojos del México y que después, pues, su vida la hizo con los Dodgers. También murió antes de que fuera esta gran serie entre los Yankees y los Dodgers, que le hicieron un gran homenaje tanto en la final como justo un día después de su muerte, pero también uno de los grandes deportistas.
¿Quién ganó esa serie, por cierto?
No me acuerdo, no sé. Los Dodgers. Pues quién claro. Más. Era parte de.
Y además puso a Chihuahua en el mapa, ¿no? Todo el mundo hablaba de Chihuahua, gracias a Fernando Valenzuela. Oigan, ¿saben quién murió también? Gonzalo Correa, el clásico Tenorio. Del Tenorio clásico. O sea, el actor que más veces representó durante mil años, ¿sabes? La versión más importante que hay de Don Juan Tenorio, la versión clásica. Y lo hizo en México durante muchos años, hasta hace quizá un par de años, hasta que su salud se lo permitió. y hasta que su edad se lo permitió, porque murió a los 90 años y seguía siendo un gran Don Juan a los 80 y tantos. ¡Órale! Murió el 7 de diciembre Gonzalo Correa. Y si mucha gente no lo ubica porque era de teatro, pues cuando vean una foto de él, quizá no digan es Gonzalo Correa, seguramente van a decir es Don Juan Tenorio.
Uh-huh. Y a todos los que le van a los Pumas, de hecho, el 19 de diciembre murió Pajarito Andrade, Manuel Pajarito Andrade, que es fue el creador del escudo de los Pumas, que ya también de grande se veía ahí como que estaba dibujando y le hicieron también un gran homenaje a este creador de este escudo. Apenas falleció, sí, apenas falleció, tiene poquito, tiene del 19 murió también él.
Oye, pues, ¿y qué me dicen también? Arturo García Tenorio, tremendo actor de comedia, de televisión. Él alcanzó fama internacional porque ha sido un personaje muy humilde, papá de Jaime Palillo en la película Carrusel, que ustedes saben que fue un éxito mundial con Cirilo, María Joaquina y todos estos personajes. Pues ahí salía él como papá de Jaime Palillo, que era el niño gordito y se apellidaba Palillo, curiosamente. Y además participó como en telenovelas como María Mercedes, como La Madrastra, pero yo lo recuerdo muy particularmente en la puesta en escena 11 y 12 de Chespirito, quien también le dio trabajo en muchos de sus programas, en muchos capítulos del programa Chespirito, ya fuera con los Caquitos o en el hotel donde trabajaban o en El Chavo, en muchos con muchos de sus personajes. Arturo García Tenorio formó parte de esta serie con Chespirito y curiosamente pues fallece y aun cuando hizo muchas cosas a nivel internacional se da a conocer su fallecimiento precisamente por la cercanía de haber trabajado con Chespirito. Y estuvo con él en la obra de teatro 11 y 12, que no sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de verla, algo de plano no creo porque está muy jovencita.
No.
Pero duró más de 10 años en cartelera. Estuvo en el Teatro Libanés, según recuerdo, y a cada número, a cada parte del cuerpo se le ponía un número. Obviamente era una comedia de enredos. Y a cada parte del cuerpo se le ponía un número de un cuerpo de un hombre. Adivinen cuáles eran el 11 y el 2.
No, ni idea.
El cuerpo de un hombre. Uh-huh. ¿Cuál parte creen que eran el 11 y el 12?
¿Lo puedo decir?
Pues los testículos, obviamente.
Pues sí.
Obviamente, y entonces por eso llamaba la obra 11 y 12, porque Chespirito era una genialidad impresionante, y ahí estaba Arturo García Tenorio también, 10 años trabajando con Chespirito en teatro, haciendo 11 y 12, don Arturo García.
Okay.
Otra persona muy querida.
Oye, el que también fue Juan Verduzco, que hacía de Don Camerino en la familia Peluche. Sí. Bueno, además ha hecho muchos, o sea, hizo muchos, pero obviamente el más conocido fue Don Camerino.
Que más o el más reciente, ¿no? Quizá el más fresco que tenemos, porque uh-huh. también él estuvo mucho con Jorge Ortiz de Pinedo en Cándido Pérez.
Era el sacerdote, ¿no? Creo que el hermano.
Pero era como por épocas, ¿no? La época de Derbez, la época de Ortiz de Pinedo. Y Juan Verduzco es muy chistoso, pero mucha gente... Si le dices Juan Verduzco, no sabe quién es. Y si ven su cara, te dicen, es Don Camerino.
Exactamente.
Imagínate, hombre de negocios, dueño de media ciudad Peluche.
Uh-huh. Mejor conocido. La última vez que yo lo vi actuando fue justo en La Familia de 10 con Ortiz de Pinedo, que era el tío de la esposa de Ortiz de Pinedo, creo. Pero fue como uno o dos capítulos nada más. Fue la última vez que vi. No sé si habrá estado en alguna otra telenovela o a lo mejor una película o teatro, porque también actor de teatro, pero fue la última vez. Pero sí, lo más conocido, o si no, si dices Juan Verduzco, así te quedas como de en el limbo. No sí, sabes si
de aprender. Totalmente. Y si lo ves, pues ahí sí dice... Por supuesto que sé quién es. Oigan, y Ernestina Sodi también dijo adiós este año. Ernestina Sodi, mejor conocida como la hermana de Thalía, como la hermana de Laura Zapata, pero que en su momento fue señorita de Efe, fue reina de belleza, una mujer de un gran porte, guapa. Aún cuando, yo recuerdo haber visto periódicos y todo que tenía, cuando fue señorita, reina de, cuando fue reina de belleza, tenía el cabello rubio, rubio y los dientes para afuera. Entonces criticaron mucho eso, ¿no? Porque sobre todo en un certamen de belleza como que, imperdonable, ¿no? Un defecto. Y después se casó con el dueño de un periódico, me parece, y bueno, fue, hizo su vida en el ámbito cultural, más bien como escritora, como conferencista y todo el rollo, las hermanas en el ambiente artístico. Sale más su personalidad a la luz pública cuando es secuestrada con su hermana Laura Zapata, y cuando liberan a Laura Zapata, y años después ella lanza un libro en el que de algún modo señala a Laura como autora de su propio secuestro. O sea, una cosa...
Tenemos invitados.
Tenemos invitado, Felipe, Chío Maldonado.
A ver, Felipe Ballesteros. Felipe Ballesteros.
Así es.
Fe, porque es de Felipe. Es Fe Ballesteros, 35 años de trayectoria en el mundo de la música romántica, un hombre que ha abierto presentaciones con los grandes, grandes, y que fue un ícono, amigo de un ícono, y de algún modo un hombre que sigue cuidando el legado de José José. Felipe Ballesteros, bienvenido, Fe.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches.
Buenas noches, bienvenido a La Desinformadera.
Sí, pues aquí estamos. Muchas gracias por la invitación y pues estoy a sus órdenes. Ahora sí, me disculpan, vine a un lugar a poder comer algo porque con tanta chamba que hemos tenido, bueno, no sé si Chio les ha comentado que también me dedico a lo que es proteger el patrimonio de las personas que así lo desean. Soy agente de seguros también desde hace ya más de 35 años. Entonces, ahorita estamos en cierres y estamos con la música, con el tema empresarial y pues con todo. Y ahorita estoy aquí en un lugar donde amablemente unos amigos siempre vengo a comer a veces. Pues ahora sí que ahorita ya comer, cenar.
Oye, pero cuéntanos, a fin de año la música sí deja, ¿no? Bueno, todo el año deja, porque yo sé que tú trabajas muchísimo, pero la música, tu voz y el y los éxitos de José José son una combinación que sí deja, ¿o no?
Pues mira, gracias a Dios, yo creo que más bien es, pues a mí... Creo que hay una parte importante que me ha ayudado en el tema de la música, que es precisamente lo que José José alguna vez me dijo. Dice, mira, lo importante de los cantantes, o más bien cuando aprendes a interpretar, o más tienes ese don de poder transmitir a través de la música, de la voz, los sentimientos de los seres humanos, pues es llegarle a la gente, ¿no? Y gracias a Dios, pues creo que eso es algo muy bonito, que a la gente le transmitas lo que tú estás cantando, que es lo que principalmente don José me decía. Dice, yo te agradezco el hecho de que pues te guste mi música, pero sobre todo que la interpretes y que pues me hagas estos homenajes. Eso fue cuando trabajamos juntos, pero bueno, así ha sido a lo largo de pues ya estos años. Y pues bendito sea Dios, a lo mejor no he formado mucha fama dentro de los medios, pero pues en el aspecto de trabajo, pues sí tengo que agradecerle a Dios que sí tengo algo de trabajo en lo musical y en lo que, pues también en lo de la profesión, ¿no? Gracias a Dios.
Y bueno, si me permite, yo por mi parte una pregunta nada más. Tú has cuidado el legado de José José, porque yo he visto con qué respeto lo interpretas. No eres un imitador, tienes una gran voz, una voz tuya, propia. Y siempre hay un público que te sigue, que es el público que ama la música romántica y la bohemia. ¿En dónde vas a estar próximamente?
Mira, bendito sea Dios, mañana cerramos el año en un evento particular acá por el Club de Golf México, bendito sea Dios, y después el día primero de febrero vamos a estar en la Cueva de Rodrigo de la Cadena, el 28 de febrero, en un lugar que se llama Insurgente Sur, bueno, se llama Foro 1869, que es Insurgente Sur 1869, empezamos con esos conciertos y pues lo que vaya contratándose a lo largo del año. Tenemos pues planeado
ir a... Empiezan bien, ¿no?
Sí, bendito sea Dios, sí. Vamos a también a hacer una fecha que me están pues confirmando, yo creo que en enero para febrero también en Monterrey y Chihuahua también, gracias a Dios.
Chihuahua, también para toda la gente que nos escucha en @FM, en Durango, en Puebla, en Veracruz, ahí está en Poza Rica, que está Pablo Ibarra, que ahorita en Papantla está Luis Ángel Marín, en el Estado de México, en todos lados. La verdad es que qué bueno, qué padre que se siga teniendo como este legado de José José, que no se pierda, por favor, porque un gran artista que fue José José.
Ya nos tenemos que despedir, ya vámonos, tenemos que irnos ya, porque acá son las 7. Feliz año a todos en la radio, en @FM. Gracias por escucharnos, un beso, les deseamos feliz año a nombre de todos los que hacemos este programa y toda la gran cantidad de invitados que hemos tenido a lo largo. Digo, podemos quedarnos un par de segundos más aquí online, pero en radio ya nos tenemos que despedir. Así que gracias a todos por escucharnos este año y nos vemos el 2 de enero, Dios mediante.
Muchas gracias. Felicidades a todos. Gracias.
Feliz año.
Feliz año.